Y damos comienzo hoy a Primera Plana con un analista venezolano que por primera vez participa en esta su Primera Plana. Se trata de Pancho Francisco Aguilarte. Y con Pico iniciaremos nuestra entrevista solicitando su visión de lo que es su país en estos momentos y de lo que considera pudiera ocurrir en el año que prácticamente recién comienza.
Bueno, la situación en mi país en este momento es más difícil que el año pasado, pero los resultados electorales, que ha sido un regalo de Navidad por adelantado que nos ha dado el Señor y nos hemos dado los venezolanos, nos hace pensar que por muy difícil que estén ahora las cosas como en efecto lo están, van a mejorar. Inevitablemente van a mejorar. Ese fue el mandato que dio el pueblo venezolano el 6 de diciembre, que da mayoría calificada a la oposición y que el hecho mismo de que se expresara en un acto electoral parlamentario con esa magnitud con la cual se expresó, hay que interpretarlo más allá del deseo de cambio del Parlamento. En verdad, los venezolanos votamos porque haya un cambio en la política económica en el país, en la política gubernamental en el país, que se acabe la escasez, que se pueda contar con las medicinas, con los alimentos, que podamos de una vez por todas erradicar la corrupción, que tengamos mayor libertad de expresión, que tengamos mayor seguridad en las calles, que podamos andar tranquilamente como era hace algunos años y no que tengamos que observar en las páginas de los diarios de nuestro país 500 muertes semanales solamente en la capital, en Caracas, y que tengamos que avergonzarnos por decir que en estos 16 años de experiencia malévola y diabólica del chavismo, nosotros tengamos que mostrar al mundo 250.000 muertes. Eso es inaceptable, incluso inaceptable no solamente para el mundo civilizado, sino que debe también ser inaceptable para las instituciones que de una u otra manera, con el concurso de las naciones como la ONU, como la OEA, organismos internacionales, mundiales o regionales, deben fijar la atención, mirar hacia allá, hacia eso que nosotros tenemos 17 años viviendo y pasando como una pesadilla, pero que ya el 6 de diciembre dijimos, basta, este es el inicio del fin de esta neodictadura disfrazada de democracia con algunos eventos electorales que se suceden, pero que se habían hecho del control de todas las instituciones, pero que nosotros logramos el 6 de diciembre arrebatar el más importante a mi juicio como abogado, que es el poder legislativo, que es el Parlamento.
Le da mucha importancia a usted a la Asamblea Legislativa que recién se estrena.
Sí, efectivamente es el órgano más importante porque ella es la fuente del nombramiento del resto de los poderes públicos. Fíjese bien, a través del TCJ, que nombra la Asamblea Nacional, nombra el CNE, nombra el Contralor, escoge el procurador, escoge el fiscal general de la República, en fin, es la Asamblea Nacional, es desde allí, desde el Parlamento, donde se mantiene el control de los demás poderes, donde se controla incluso el abuso y el uso desmedido de algunos elementos del Ejecutivo, y es allí donde se puede controlar el poder ejecutivo y seleccionar un poder público, un poder moral, un poder electoral que respete la voluntad del pueblo en cada uno de los procesos electorales y que se exprese en la tolerancia, en la disidencia, en la búsqueda de soluciones, en la concertación, en la paz, en la conciliación de todos los venezolanos. Y es allí donde comienza pues todo, desde la Asamblea Nacional.
Dice usted que allí hay que aprobar las bases para el fortalecimiento de la democracia y enterrar el vestigio dictatorial. ¿Le preocupa mucho que esa democracia quede dañada?
Sí, sí, por supuesto. Es que nosotros estamos viviendo en Venezuela una situación difícil. Comenzó el año pasado a desnudarse ante el mundo. El año pasado pudo la comunidad internacional comprobar el carácter autoritario del régimen. Ellos habían hecho una labor extraordinaria de lobby en el mundo, y muchos gobiernos no se habían percatado realmente del carácter autocrático que tenía ese gobierno. Pero desde el año pasado, con la voluntad expresada por el movimiento estudiantil y su natural rebeldía, y algunos dirigentes políticos que aún permanecen en las cárceles, pero que pronto estarán, Dios mediante, ya libres, otros en el exilio, muchísimos en el exilio, esa realidad pudo quedar de cara al resto de las naciones, para que se dieran cuenta que nosotros no estábamos viviendo una democracia, sino que estábamos viviendo una dictadura con algunos vestigios y rasgos democráticos, donde la comunidad internacional de una u otra manera no se percataba y contribuía por la situación, bien sea geopolítica, por la situación del carácter de productor petrolero de Venezuela, en fin, por muchas variables que se manejan en la política internacional.
La reelección definitiva es algo que considera debe de desaparecer del escenario político.
Definitivamente América Latina no está preparada para tener gobernantes que se eternicen en el poder, por muy buenas intenciones que ellos digan tener. Eso debe erradicarse. Nosotros debemos volver nuevamente a nuestro sistema de una sola elección para los cargos de presidentes, gobernadores, alcaldes, porque eso va a evitar muchos problemas a futuro. Esa es una de las discusiones que se va a dar sin duda en la Asamblea Nacional, y para volver nuevamente nosotros a poder expresarnos cada 5 años, pero con una alternativa de cambio. Ese disparate que inventó el expresidente, ya fallecido, ese disparate de presentarse indefinidamente a los cargos, y a los cuales sumó los alcaldes y gobernadores, eso tiene que acabarse. Eso no puede ser. Ya el Libertador decía que eso es terrible, porque el pueblo se acostumbra a obedecer cuando uno solo ejerce el poder, y entonces eso deriva en una tiranía. Más o menos pues era el camino que llevábamos nosotros allá en Venezuela. Tengo una columna en un diario importante de la región oriental de Venezuela, y que es reproducida también en varias páginas del país, en varios blogs digitales, incluso fuera, en el Heraldo de Honduras, en un medio digital del Brasil. Bueno, y allí hay muchas cosas que decir, y que seguir nosotros trabajando para la profundización de la democracia. No debemos callarnos, debemos seguir trabajando, y hacemos falta allá en el país. Se lo agradezco muchísimo a usted y al equipo de Radio Martí, siempre tan pendientes de luchar por la democracia, la libertad de expresión, y porque los seres humanos tengamos de verdad la posibilidad de expresar nuestras ideas sin cortapisas, sin persecución, como debe ser, como lo han logrado en este gran país, y como lo vamos a lograr nosotros sin duda alguna. Es difícil, este año va a ser bien, bien, bien difícil. Hay un enfrentamiento entre los dos poderes, hay un choque de trenes, como se define en política, pero a la larga los venezolanos nos convencimos que necesitamos salir de esta pesadilla. Bueno, y al fin de esta pesadilla comenzó.
Y a la Asamblea Nacional de Venezuela entregó el Foro Penal Venezolano un proyecto de amnistía que contiene 41 casos de solicitud de excarcelación de los detenidos. Esto desde el año 1999. 41 casos están incluidos en este proyecto de ley, que beneficiaría, en caso de ser aceptada, a presos, perseguidos y exiliados políticos. Y con uno de los políticos venezolanos que están trabajando con más vigor y rigor en la aprobación de esta ley, hablamos. Se trata de el concejal por la Mesa de Unidad Democrática, MUD, Reinaldo Díaz.
Sí, mira, el día de ayer en la Asamblea Nacional, en el Salón Miranda, se hizo la presentación, no al pleno, sino a la directiva de la Asamblea Nacional, para que sea introducido en agenda la ley de amnistía que fue elaborada por distintas organizaciones no gubernamentales, participaron los familiares de presos políticos, actores políticos, diputados electos, abogados reconocidos, magistrados, ex magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, todos en aras de, bueno, de lograr básicamente la reconciliación a través de la ley de amnistía y que podamos iniciar un cambio, una transición positiva sin que genere tantos daños y perjuicios a nuestra Venezuela, ¿no? Ayer se presentó junto a los actores políticos esta ley que tenemos previsto como conglomerado y como unidad de que sea presentado en los próximos días en la Asamblea Nacional.
Tengo entendido que ese proyecto de amnistía tiene como 41 casos acumulados desde el año 99.
Bueno, en verdad tiene esa, no solamente están incorporados los casos desde el inicio de todo este proceso político del expresidente Hugo Chávez, sino se han incluido estudiantes, se han incluido a militares que han sido perseguidos. En verdad son muchos más de que 42 personas, son muchas más de ellas, hay aproximadamente, creo que son más de 90 personas que formalmente estarían entrando bajo lo que sería esta amnistía, ¿no? Igualmente, lo que se tiene planteado, obviamente la ley no va a contemplar directamente los nombres y apellidos de cada uno de ellos, sino que plantea un supuesto de hecho, una situación en la cual una persona que sea considerada, que básicamente explica que es considerado un perseguido político, que es considerado una persona bajo estas características, y cualquier persona pudiera aplicar a esa ley o pudiera exigir el cumplimiento de esa ley si entra bajo ese supuesto.
La toma de posesión de Ramos Alup, ¿cómo fue recibida en el Pleno? ¿Qué esperanza se ha sembrado?
Bueno, mira, en verdad ha sido bastante positivo para los partidos de oposición la incorporación de Henry Ramos a la presidencia de la Asamblea, principalmente por la experiencia que tiene en el manejo interno de el tema administrativo y político de la Asamblea Nacional. Henry Ramos ha sido parlamentario en fechas anteriores, creo que 4 veces ha sido diputado a la Asamblea Nacional, lo que claramente da una experiencia para el momento político en el que estamos viviendo.
Tengo entendido que de inicio no todos los partidos representados en la Asamblea Nacional estuvieron de acuerdo con su incorporación. ¿Es así?
Al principio había muchos partidos que no estaban convencidos de su incorporación porque, bueno, obviamente Henry Ramos podría como algunos dicen, representar el pasado, representar una Venezuela que en algún momento no logró los cambios que necesitaba Venezuela en ese momento ni en las necesidades de todos. Pero algo que se ha demostrado es que con su experiencia y con su manejo político ha logrado aglutinar nuevos liderazgos, ha logrado aglutinar a los partidos y ha sabido administrar su poder desde la Asamblea Nacional, que eso ha cautivado un poco a aquellos que han estado o que estuvieron en algún momento indecisos dentro de su decisión hacia quién debería presidir la Asamblea Nacional. Creo que lo importante de ello es que para el momento político que estamos viviendo, bueno, él está asumiendo una responsabilidad importante. Lo que da cabida también dentro de los acuerdos es que cada año cada una de las principales organizaciones políticas va a tener un espacio dentro de la Asamblea para que puedan presidir y administrar y poder sugerir el debate hacia las direcciones que consideren pertinentes. Además que muchas de las decisiones políticas que se están tomando hoy en día se están tomando en unidad, así que no representa ningún riesgo ni para la unidad ni para el cambio que nosotros estamos necesitando que Henry haya asumido ese espacio. Más bien creo que ha demostrado que precisamente frente a la crisis política que estamos viviendo, tiene la pericia y la experiencia para asumir la responsabilidad.
Hay un clima de equidad y cordialidad dentro de la Asamblea Nacional en lo que es el sector opositor, ¿es así?
Sí, sí, eso sí es completamente así. Se ha trabajado perfectamente entre las comisiones que justamente hoy se iban a anunciar y por circunstancias fueron postergadas, probablemente para horas de la tarde, para el día de mañana, pero hay un acuerdo ya a nivel de las comisiones, hay una logística planteada para los debates de distintos temas, se le está dando apertura a todos los medios de comunicación, a los actores políticos, muchos de los ciudadanos que antes no podían acceder a la Asamblea Nacional. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, mi persona, yo como autoridad electa del área metropolitana no podía ingresar al pleno de la Asamblea Nacional. Eso es un espacio vetado para personas como yo, que además no solamente soy un ciudadano, sino que soy una autoridad electa por vecinos y por venezolanos del área metropolitana de Caracas, y de igual forma no podía ingresar. Hoy eso ya ha cambiado y se ha mejorado muchísimo la dinámica, dando un ambiente de amplitud para todos aquellos que quieran participar. Eso es un cambio de verdad de 360, de 180 grados, lo que bueno, es algo, un beneficio que poco a poco la gente se está dando cuenta del cambio, ¿no? Lo que sí ha sido, se puede decir, algo que hay que rechazar y que hay que señalar, ha sido la persecución judicial que tiene ahorita el TCJ en cuanto a las decisiones de la Asamblea Nacional, tratando de menospreciarlas y tratar de buscarle alguna manera de bypassearlas, debido a que, bueno, estamos entrando ahora en una nueva etapa de una crisis de poderes, de un choque entre poderes públicos, que lo que nos va a llevar es una ingobernabilidad, y en la ingobernabilidad nadie gana, sino más bien los ciudadanos que quieren un cambio, que querían un cambio, son los que se van a ver perjudicados. Yo creo que eso al final le va a pasar factura al gobierno, y lamentablemente antes de que podamos realizar ese cambio, antes de que podamos llegar a esa conclusión de que los ciudadanos se sumen al cambio definitivo de gobierno, creo que nos va a tocar una etapa muy dura a nivel económico y a nivel social acá en Venezuela.
Cuando decías TCJ, ¿te referís al Tribunal Supremo de Justicia?
Sí, Tribunal Supremo de Justicia.
¿Y esta ley de amnistía que presenta 41 casos desde 1999 y que ha presentado o que va a entregar a la Asamblea Nacional en foro penal, crees tú que tenga posibilidades?
Yo creo que va a tener posibilidades de ser aprobada dentro del pleno de la Asamblea, uh-huh, dependiendo de cómo se vaya dando la dinámica precisamente en esta guerra de poderes que creo que se nos avecina, que va a generar una ingobernabilidad. Dependiendo de si el gobierno es inteligente, creo que va a tratar de aprobar con algunas, obviamente algunas modificaciones de la ley de amnistía, pero yo no vería el por qué no aprobarla, ¿no? Sin embargo, ya están demostrando que no van a aceptar ningún tipo de muestra de debilidad o de otorgar algún tipo de concesión a aquellos que piensan distinto. Se nos va a tocar, creo que un poco más difícil. Existe la posibilidad, una alta posibilidad, de que el mismo Tribunal Supremo de Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, diciendo que los delitos los cuales se está tratando de otorgar la amnistía a las personas que cometieron estos supuestos delitos son delitos de lesa humanidad o que son delitos que van en contra de los derechos humanos. Yo imagino que ellos tratarán de ir por esa vía, algo que es completamente falso, primero, y en segundo lugar, bueno, tratarán de socavar de manera judicial, diciendo que es inconstitucional, porque nuestra Constitución establece que la amnistía puede proceder, o el indulto, en el caso presidencial, puede proceder siempre y cuando no hayan sido delitos de lesa humanidad o delitos en contra de los derechos humanos, que obviamente trascienden a nuestro ordenamiento jurídico, pues son ya parte del ordenamiento jurídico universal.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.